recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Le damos la bienvenida a todo el país que nos está escuchando a través de Radio Nacional, por un montón de emisoras que llegan por todos lados, lugares rurales, de cooperativas, de pueblos, donde te imagines, está llegando Radio Nacional. Y para aquellos que no lo puedan escuchar de aire, recuerden que nos tienen la TDA, están los contenidos de Paca Paca, está Encuentro, seguimos educando.gov.ar y un montón de lugares donde encontrar más contenido. Vamos a la materia que tenemos ahora, profe.
Por favor.
Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Hablemos.
El jueves, que fue la última idea que sí. Nos encontramos, estuvimos conversando sobre qué pasaba con los estereotipos de género.
Sí.
Qué pasaba con el trabajo doméstico. Uh-huh. Porque en general a las mujeres nos asocian con el trabajo doméstico y todavía hoy, digo, seguimos cumpliendo muchas de las tareas que tienen que ver con el cuidado y con el trabajo, claro, dentro de nuestras casas, lo cual también dificulta cómo podemos después salir a trabajar y las posibilidades que tenemos, ¿no?
Claro.
Vamos a seguir trabajando sobre eso, vamos a pensar qué pasa con las mujeres en el mundo del trabajo. Y estuvimos viendo esto de cómo se fue avanzando en derechos, pero todavía hay un montón de cosas que tenemos que seguir pensando y reflexionando. Así sobre es. Todo pensar cómo estos estereotipos que tienen, que los vemos en las publicidades, en distintos programas de televisión, también en radio, en canciones, cómo también van formando y haciéndonos pensar que hay una forma de ser mujer, una forma de ser varón,
claro,
y van condicionando nuestras formas de actuar, de sentir, claro, de pensar. Bueno,
sí, de expresarnos, ¿no?
Sí, claro. Y la idea es poder ver cómo todas esas cosas son cosas que se fueron armando, cosas que, claro, se fueron construyendo y que, por lo tanto, podemos cambiarlas y podemos también encontrar nuestras propias formas de desear, de sentir, de ser.
Se suma al aula alguien que nos va a ayudar a pensar, es periodista y documentalista, Lorena Tapia Garzón, te saluda Monchi, y Julia, que es la profe aquí de sexto y séptimo. Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La invitación. Todo bien.
No, gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando sobre estereotipos de género y sobre el lugar de la mujer en el mundo del trabajo.
Sí.
Sabemos que vos investigaste, ¿no?, sobre el tema.
Sí, hicimos un documental sobre las mujeres trabajadoras de prensa, sobre todo. En un contexto en el que nos estábamos quedando sin trabajo. Todavía nos estamos quedando sin trabajo, pero en un contexto de mucho que durante los últimos 4 años hemos tenido que batallar muchísimo para mantener nuestros puestos de trabajo, en el medio de que hay al mismo tiempo, en paralelo, una explosión, digamos, del movimiento de mujeres en las calles, ¿no? Reclamando no solo ni una menos, sino no solo dejen de matarnos, sino también por nuestros derechos laborales, por nuestros derechos sexuales y reproductivos. En ese contexto empezamos a notar también cómo cada vez, porque siempre nos han dicho, bueno, desde la organización incluso hacia dentro de nuestros lugares de trabajo, ¿no?, para reclamar por nuestros derechos. Bueno, la mayoría son siempre varones, los que hablan en una asamblea son varones, los que salen en la televisión o en los diarios, los que escriben, los que tienen cargo jerárquico y son jefes y deciden cuáles son los contenidos, siempre son varones, a pesar de que somos un montón de compañeras en todas las secciones, salvo algunas, ¿no?, donde todavía nos tienen relegadas. Entonces, en este contexto, nosotras empezamos a detectar, ¿no?, que, bueno, cada vez había más compañeras que decían, no, bueno, yo sí estoy acá, yo sí tengo el post, yo sí tengo lugar en la organización de trabajo, yo sí puedo escribir una columna de opinión, no son solamente los varones, yo sí puedo llamar a una especialista economista para que nos cuente cuál es la situación actual de la crisis y no solo pensar en varones. Entonces, eso se da en paralelo, digamos, a la organización también, digamos, al masivo movimiento de mujeres en las calles, quiero decir, ¿no? Como que va sucediendo en paralelo esas dos cuestiones, porque esa explosión del movimiento feminista sucede en un momento en el que también nos estábamos quedando sin trabajo, en el que también nuestros trabajos empezaban a ser más precarizados, en el que teníamos que empezar a ir a... de repente también nos necesitan más en nuestras casas, ¿no? Bueno,
sí. ¿Qué quiere decir que los trabajos...
Es un tema mucho más complejo. ¿Cómo?
¿Qué quiere decir que los trabajos son precarizados?
Los trabajos más precarizados significa que tenemos condiciones de trabajo diferentes en más baja escala que la de los varones. Significa que cobramos menos, significa que no estamos siempre registradas, que muchas veces, a veces es por elección, también porque necesitamos trabajar menos horas o necesitamos trabajar desde nuestras casas para poder ocuparnos de las tareas domésticas, que son el cuidado de los chicos y de las chicas, de los niños, que son el trabajo en la casa, ¿no? Que es un trabajo que nosotros decimos que es un trabajo no reconocido, es un trabajo no pago, que eso que llaman amor, como dice Silvia Federic, eso que llaman amor es el trabajo no pago. Entonces muchas veces tiene que ver con eso y muchas veces también es simplemente por estos estereotipos de los que hablábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dice que solo los varones son especialistas o pueden ser jefes de una sección? ¿Por qué solo los varones pueden hablar de deportes?
Claro. Bueno, bueno, ahí es fundamental el rol de la educación sexual integral, ¿no? Poder pensar esas cosas para ir también viendo que, bueno, que especialistas y que las mujeres podemos ocupar estos lugares, en general los ocupan los varones, ¿no?
Sí.
Y esto que decías vos, bueno, de que también las mujeres, ¿qué pasa? Digo, cumplimos en general esa doble tarea, también por la doble tarea del trabajo fuera de la casa y dentro de la casa.
Exacto.
Y que eso también sí responde a estereotipos, ¿no?
Sí. Sí, claro. Eso es otro de los reclamos que se vienen, que venimos, de los que venimos siendo parte, ¿no? O sea, que venimos gritando en todos lados. Tiene que ver precisamente con esa desigualdad, esa división sexual de trabajo es, bueno, está establecido históricamente que son las mujeres las que se ocupan eso, de llevar a los chicos a la escuela o al médico. O cuando se habla mucho, ¿no?, de esto de, bueno, pero los varones también ayudan. No tienen que ayudar, es su tarea, es su responsabilidad, ¿no? Es su responsabilidad como la de cualquier persona que vive en una casa. Digo, si tenés hijos, cuidar a tus hijos, llevarlos a la escuela, saber que cuando esté enfermo, ocuparte también de la comida, de lavar los platos, de que los chicos, como todas las tareas que implican el hogar, que siempre estaba establecido que las que lo hacían eran las mujeres, el varón salía a trabajar. Bueno, sucedió que las mujeres también salimos a trabajar porque también hubo necesidad de que las mujeres salgamos a trabajar, ¿no?
Sí.
El mismo sistema necesitó que salgamos a trabajar, ahora necesitan que salgamos a trabajar, pero también necesita que nos sigamos ocupando de esos trabajos, entonces, de esos trabajos desde el hogar. Entonces, ¿qué mujer o qué persona, vamos a decir, qué persona puede tener un cargo jerárquico que esté trabajando durante 12 horas, a veces, investigando, yendo, viniendo, que eso implica un sueldo mucho mayor, si después me tengo que ocupar de las tareas de la casa? ¿Quién lo puede hacer?
Ah, claro.
Entonces,
así es.
Ya sea mujer o varón, quiero decir, ¿quién puede hacer esa doble tarea? Bueno, lo puede hacer una persona que tiene a alguien que se lo haga en su casa.
Lorena, te agradecemos mucho todos estos conceptos y por tu tiempo aquí. Y te mandamos un beso y un abrazo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Nos
vemos. Bueno, hay que seguir discutiendo, hay que seguir pensando en todos los espacios, con los niños, con las niñas, los adolescentes, los adultos. Digo, bueno, sí. ¿Cómo, qué lugares ocupamos? ¿Cómo nos repartimos las tareas? ¿No?
Así es.
Desandando los estereotipos.
Y sí, que culturalmente durante años y años y años nos trajeron hasta acá, ¿no? Y ahora hay que desandarlos.
Sí.
Es así. Continuamos con otra materia.
Vamos con otra materia.
Primaria. Educación física.
Y esto ya me inspira a motivación, a desafíos, ¿viste? Ya esta música, ¿verdad?
Divino.
Qué lindo, la música te ayuda, ¿no? Te ayuda para los objetivos.
Concentrarte.
Poner la música adecuada para cada cosa, como en este caso. Bueno, la voz que están escuchando ya la conocen, es la profe de Educación Física. ¿Cómo anda, Mica?
Bien, muy bien.
Mica es la urueña.
Acá estamos arrancando.
Bien, bien cómoda con la educación física a través de la radio.
Sí, la verdad es que mucho más cómoda de lo que me imaginé, ¿eh? Cuando me dijeron la primera vez dije, radio, educación física, ¿cómo va a ser esto?
La radio todo lo puede, bienvenida a la radio.
Muchas gracias, es un placer.
Todo lo puede. Bien, ¿con quién vamos a hablar, Micaela?
Hoy vamos a hablar con un atleta argentino, con un deportista que ha llevado la camiseta argentina a lugares muy lejanos. De donde él es de Lobería.
¿Lobería? ¿Dónde sería eso? ¿Dónde
Lobería estamos? Es una ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Este muchacho se llama Mariano Domínguez, es un atleta, es un corredor, por eso estamos escuchando esta música tan especial.
Claro.
Que es un deportista paralímpico.
¿Y qué sería ser un deportista paralímpico?
El deporte, yo tenía un profesor del profesorado que decía que el deporte tiene nombre y apellido.
Okay.
Entonces, acá tenemos atletismo paralímpico. Paralímpico es el apellido, significa que es deporte a nivel internacional, a nivel olimpiada y a nivel juegos grande.
O sea, uno se remonta a la mitología Atenas, ¿lo ves ahí?
Exactamente.
Está ahí. Bien.
Y, pero, para significa similar.
Bien.
¿Por qué? Porque son deportes que tienen ciertas adaptaciones, que buscan ser inclusivos y que buscan darle el espacio a personas que tienen diferencias funcionales.
Comprendo.
Sí, a las demás personas. Entonces se hace una adaptación para poder incluir a estas personas que tal vez tienen alguna discapacidad, ya sea física, motora, ya sea sensorial, es decir, de los sentidos o con respecto a la vista o a la audición, o intelectual o mental.
Claro. ¿Sí?
Hay distintos tipos de discapacidad y cada persona que tiene una discapacidad es distinta.
Totalmente.
Mariano Domínguez tiene parálisis cerebral y eso no lo detuvo para ser un gran deportista y llevar la camiseta argentina a lo más alto.
Bien, un campeón. La actitud del campeón.
Absolutamente.
Y lo tenemos para saludarlo. Le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros Mariano Domínguez. ¿Cómo te va, Mariano? Hola, aquí te saludamos. Mi nombre es Monchi Micaela. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Acá estoy en mi ciudad de Lobería, natal, bajo una lluvia torrencial, así que, bueno, nada, estamos.
No se puede salir a correr, Mariano.
No se puede, lamentablemente no se puede salir a correr, pero bueno, nada, tratamos de hacer la actividad física de casa, como todos dicen, ¿no?
Exactamente. Vos, Mariano, ¿qué corrías? ¿Qué tipo de disciplina hacías en el atletismo?
Bueno, empecé en el año 2002 a hacer atletismo y a empezar a hacer velocidad 100, 200 y 400 metros. Y bueno, a medida que fueron pasando los años y veíamos que las condiciones de otros países en los que es 100 y 200 metros eran mucho más fuertes que nosotros, en lo que es en Argentina a nivel, digamos, convencional o discapacidad, como quieran llamarlo. Sabemos que hay pocos velocistas porque, bueno, en la Argentina lo que más se genera es que hayan medios fondistas y demás. De hecho, hoy en Argentina, si vos vas al alto rendimiento, lo que es atletismo, el atletismo convencional, tenemos muy poco velocista.
Claro. María, vamos a explicarle a los chicos y las chicas de sexto y séptimo que dentro del atletismo hay distintas disciplinas. Una de esas disciplinas es la carrera. Y dentro de las carreras hay distintas distancias, ¿no? Cuando es más cortita la distancia, como vos decías, 100, 200 metros, cuando es más cortita hay que correr muchísimo más rápido.
Más rápido, tal cual, exacto. Después, bueno, después tenés 400 metros, que es una vuelta a la pista, que también es al máximo, claro, digamos, porque es una carrera difícil de correr y linda a la vez, pero bueno, es una vuelta a la pista. Después tenés 800 metros y 1.500 metros. Hasta ahí tenés lo que sería en parálisis cerebral. Después en otros deportes tenés, digamos, en otras categorías de lo que es el paralímpico, tenés los 5.000 y los 10.000, wow, y demás, y los 3.000. Pero solo
hay que correr toda esa distancia, es un montonazo.
Hay que correr, lo que es parálisis cerebral da hasta el 1.500.
Mira vos. Bueno, esto es lo que estábamos explicando hace un ratito.
Es mi prueba, digamos. Yo corro, hoy por hoy, corro 400, 800 y 1500. Estoy haciendo las tres pruebas.
¡Qué capo! Y mira, estuve haciendo un poco de investigación y descubrí que vos estuviste en Beijing, que estuviste en Guadalajara, México, en Londres, en Toronto, en Río, en Lima, en un montón de ciudades representando a la Argentina.
Sí, así es. La verdad que hemos tenido un lindo recorrido lo que es el deporte. Yo me inicié en el 2002 y bueno, ahí fuimos creciendo día a día hasta que nos llevó a lo más alto.
¿Cuántos años tenías en el 2002, Mariano?
Y yo arranqué a los 14, 15 años a empezar a entrenar.
Tenías más o menos la edad de los chicos que están en sexto y séptimo. 14, sí. Por ahí.
Sí.
Bueno, sí. Un poquito más grande, capaz.
Sí, un poquito más grande, porque por ahí hoy, bueno, como todos saben, el atletismo es como que todo el mundo está creciendo y le dan empiezan la iniciación de los 8 años en adelante. Y bueno, yo en ese momento aparecí a los 14 y bueno, nada, es como que caí del cielo, digamos, y empezamos a entrenar y ver. Y toda la base, ¿no? Hoy, claro, por ahí, hoy se genera a la edad de 7, 8, 9 años, es como que...
O sea, los chicos cuando van a la escuela, no en esta situación de cuarentena que tenemos que quedarnos en casa, pero cuando van a la escuela también pueden hacer deporte y empezar a correr, por ejemplo, porque vos ibas a la escuela en ese momento, ¿o no? Cuando empezaste a correr.
Sí, iba a la escuela y como todos saben, la educación física... te enseña muchas cosas y bueno, sí, hoy por hoy los chicos también, los profesores, hay que darle importancia a la actividad física en la escuela, claro, porque eso genera que después lo que aprendes en el patio a la larga lo llevas siempre y cuando, claro, el chico quiera seguir algún deporte, ¿no? Siempre la enseñanza la va a tener. Yo en Mariam, este caso...
Perdón, sí, tengo una pregunta. ¿Qué mensaje le darías a los chicos y las chicas que te están escuchando, a los chicos y las chicas con discapacidad que te están escuchando en todo el país y que les gusta hacer el deporte, correr, atletismo?
Bueno, mira, no soy muy ducho dando mensajes, pero lo que a mí me dejó la vida, que, a ver, el deporte a mí me cambió la vida totalmente. Gracias al deporte hoy... Y gracias a la Secretaría de Deporte y gracias a LENAR hemos conseguido lo que hemos conseguido, ¿no? El Estado siempre apoyó al deporte y eso es bueno para un atleta. Después, bueno, es que se inicia, esto es... El atletismo es lo más lindo que hay. Es el deporte madre, es lo que más me encanta hacer. Por ahí todos los chicos hoy, la sociedad y la juventud, como todo el mundo sabe que está complicada... Empieza, el atletismo no es solo correr, la verdad que hay muchas disciplinas y muy lindas, que es lanzamiento, salto, o sea, no es que solamente va a ir a correr.
Claro, hay un montón de cosas para hacer incluso dentro del atletismo. Hay un montón de disciplina,
tal cual.
María, qué lindo lo que decís, me encanta.
Yo lo que le digo, bueno, muchísimas gracias. Yo lo que le digo es que siempre se puede. Aquella persona que tenga una discapacidad, yo tengo una discapacidad, es mi discapacidad parece cerebral, pero eso no me impidió hacer el deporte. O sea, si bien tengo una discapacidad, pero tengo una capacidad para hacer el deporte y llevarlo a lo más alto de
la naturaleza, ¿no? Es sabia, ¿no? Lo que no da por un lado, da por el otro, siempre acomoda. Peleaste por los sueños y acá lo estás viviendo. Mariano,
sí, seguro.
Sí, te agradecemos de todo corazón tu testimonio. Sé que mucha gente lo escuchó y va a tomar estas palabras como una llave para seguir adelante. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y felicitaciones. Y qué orgullo que lleves la camiseta argentina. Un abrazo,
bueno,
Mariano.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Mica por darme el espacio. Y bueno, y todo aquella persona, sea discapacitada o no sea discapacitada, que se anime, que se acerque a algún patio recreativo, a su escuela municipal de deporte, que no deje de ser deporte, porque el deporte es lo más lindo que hay, ¿no? Y no solamente está el atletismo, está el fútbol, hay otros deportes que pueden acercarse a hacer, y que
muchas
la actividad
gracias,
física,
Marian.
La actividad física no que no nos impida, y hoy con esta cuarentena que tampoco nos impide, y que desde casa podamos hacer la actividad física.
Perfecto, buenísimo. Marian, te mandamos un abrazo acá desde la Radio Escuela. Y todos los chicos y las chicas que quieran mandar un mensaje para saludar a Marian, podrían mandarnos un mensaje, ¿no?
Lo pueden hacer al 11 25 12 0896.
Ahí perfecto. Está,
Gracias, Mariano, abrazo enorme.
Un abrazo.
Chau, chau.
Qué linda nota, qué lindo testimonio.
Qué lindo
Muchas
hablar
gracias.
Con Mariano.
Sí, gracias por acercarlo.
Es un genio. Mariano es parte de la FADEPAC, se llama, que es la Federación de Deportistas Argentinos con Parálisis Cerebral.
Bien, y ya nos tenemos que despedir. Ya estamos con el tiempo de la clase de hoy. Mica, muchísimas gracias.
No hay ningún problema, un placer. Espero que el mensaje de Mariano llegue para todo el país, para todos los chicos y las chicas, y les mando un abrazo grande.
Y vos como profe sabés que si uno entrena el cuerpo, entrenás la mente, ¿no? O sea que podés conseguir todo lo que quieras.
Totalmente, y hay espacio para todos y para todas.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos, le mandamos un cariño muy grande. Hasta mañana. Muchas gracias, Micaela Urueña, nuestra profe de Educación Física, y nos encontramos en la próxima clase. Gracias. Chau, chau.
Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío.
Ay, qué pena.
Últimamente ha perdido capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó.
En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó.
Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir.
Eso es mucho tiempo.
Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. lo que no tengo, sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero estoy cansada de esperar. Ay, ay, ay.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.